Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Tenemos doble programación en la cadena COPE a partir de las 8 y media. Entre las 8 y media y las 11 tenemos las semifinales de la Europa League de fútbol. Dos equipos españoles quieren llegar a la final de ese torneo europeo. El Villarreal juega con el Liverpool y el Sevilla con el Shakhtar de Ucrania. Por supuesto que lo contarán a partir de las 8 y media los compañeros del Tiempo de Juego, y la linterna permanecerá encendida en cope.es y en el teléfono móvil para los oyentes aplicados en la aplicación de la cadena COPE. La repetición de las elecciones generales del próximo 26 de junio es el fracaso de aquellos que tenían la responsabilidad de formar gobierno y no lo han conseguido. Por eso no hay razón para caer en el desánimo. Pero no es ni mucho menos un fracaso de la política, sino de aquellos, de los políticos, que no han querido o sabido solucionar el jeroglífico del resultado electoral. Por eso hay que distinguir, para no caer en la desesperanza y tampoco en el aburrimiento, porque lo que esté por pasar no será ni mucho menos un muermo, un aburrimiento. Para celebrarlo, hoy, en el último día de pleno de la legislatura, ha habido varios líos y varios ruidos. Se debatía, por ejemplo, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del tren Alvia en julio de 2012 en la curva de Angrois, en Santiago, en Compostela, la víspera de la festividad de Santiago. Aquí estábamos, en la linterna aquel día. Murieron 81 personas en aquella curva de Angrois y más de 140 resultaron heridas en una tragedia que ha sido investigada e instruida por los jueces y ha quedado vista para sentencia con un único acusado, el conductor del tren. Podemos quería una comisión de investigación que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y del PSOE porque solo buscan el oportunismo. Los de Podemos han reclamado, dicen, verdad, justicia, no más mentiras, en un asunto que ha resuelto la justicia. Han acusado a populares y socialistas de alcanzar un pacto de silencio porque el exministro de Cerista Blanco inauguró la línea y la ministra Pastor la puso en funcionamiento. Unas razones de peso estas las que pone Podemos encima de la mesa. Ha llegado un punto el debate que el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha tenido que contestar de la siguiente manera.
Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, ni de accidentes, ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean.
Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando.
Se ha puesto a chillar como si estuviera en un bar, pegando voces y discutiendo con alguien, Iglesias, desde el escaño, para contestar a Hernando, en vez de pedir la palabra y utilizar el micrófono y hacer una intervención de esas que hace él tan interesantes. Pero se ha puesto a dar voces como si estuviera en un bar. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dice que es vergonzoso lo que le estaba diciendo el portavoz del PP, si lo escuchaban ustedes de fondo, pero es que Podemos y Izquierda Unida han llevado allí al líder de Tarra, a Otegi, al Parlamento Europeo, para insultar a las víctimas del terrorismo de ETA y a todos los españoles, para insistir en el vergonzoso relato de igualar a víctimas y verdugos, que es lo mismo la bala que la nuca. No es lo mismo la bala que la nuca. Y para calificar a los etarras huidos de refugiados, que hay que tener mucha desvergüenza y muy poca decencia. Y exigir la puesta en libertad de los presos de ETA, los que llama presos políticos. A ese le ha llevado Iglesias al Parlamento Europeo. Eso sí que es una vergüenza. Lo que es una vergüenza es que Podemos aproveche del desconocimiento de la historia de ETA por parte de algunos eurodiputados para presentar al etarra Otegi, que ha estado en la cárcel por querer reconstruir una parte de ETA, como un hombre de paz, cuando tiene un currículum terrorista notable, para blanquear a una banda terrorista como ETA con terroristas como Otegi, que no se han arrepentido de nada ni colaborado con la justicia. Siempre es bueno recordar el testimonio de Javier Rupérez. Si alguien quiere acercarse a la figura de Otegi, por ejemplo, una reciente tercera de ABC muy brillante del embajador Rupérez, que fue secuestrado por ETA, y mucho tuvo que ver Otegi, como tuvo mucho que ver Otegi en el intento asesinato de uno de los padres de la Constitución, de Gabriel Cisneros. El pleno de la legislatura celebrado hoy ha sido tenso y ha terminado, pues como ya se ha puesto a dar voces Pablo Iglesias, como si estuviera en un bar, pues se han puesto todo a dar voces como si estuvieran en un campo de fútbol. Esto que escuchan es el Congreso de los Diputados, ¿eh? No es un estadio de fútbol, ni el grupo de los ultras de uno de los fondos de un estadio de fútbol. Son los de Podemos, que han dejado esos últimos ecos en el hemiciclo de esta legislatura corta, la más corta de la historia de España, que han despedido los líderes del PP, del PSOE, de Podemos y Ciudadanos, así desde los pasillos del Congreso.
El espectáculo que hemos visto en estos tres meses no ha sido muy edificante.
Lo peor fue el que no hayamos conseguido que haya un gobierno y que ese gobierno sea de cambio.
Bueno, la sensación es que es mala, es que no hemos podido conseguir el cambio político.
Ha acabado esta legislatura, la más corta de la historia de España, con un sabor agridulce.
Pues ya ha comenzado a correr el calendario. Como diría Pedro Sánchez en su investidura, el reloj de la democracia sigue en marcha. Esa cursilería tan bonita que repitió varias veces Sánchez en el debate de investidura. Pues el reloj de la democracia dice que se disuelven las Cortes el martes y que se convocan elecciones para el 26 de junio domingo, y la campaña a partir del 11 de junio. Una campaña que el rey pidió que fuera austera, hace bien, no le van a hacer caso, o van a ver cómo le hacen caso sin que se note, y que los partidos están viendo cómo recortar, no en días, pero sí en gasto. Lo que no parece que vaya a cambiar son los candidatos. Eso no. O por lo menos de momento que no tengamos noticia de lo contrario. Ni siquiera Pedro Sánchez va a tener que competir en las primarias, no parece que vaya a tener alternativa, pero lo difícil para Sánchez va a venir después. De hecho, ayer en la entrevista con Herrera no quiso ni plantearse la posibilidad de eso de sacar menos votos que el pasado 20 de diciembre. No son buenos tiempos para el secretario general del PSOE, que hoy ha recibido dos noticias. Una, Irene Lozano, que venía de Unión Progreso y Democracia y que fue reciclada en el número 4 de la lista por Madrid. Esa lista que obtuvo el cuarto puesto en la Comunidad de Madrid con 6 diputados, el peor resultado del PSOE en su historia. Bueno, pues Irene Lozano no repite. La verdad es que tampoco ha tenido mucho éxito en esta corta legislatura. La pusieron en lo más alto del grupo parlamentario para que no se la viera y no fue ni mucho menos bien recibida por los socialistas, con lo cual se quita de en medio antes de que alguien la empuje. Se ha adelantado a la jugada que le venía encima a Irene Lozano. Queda libre el cuarto puesto por Madrid y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya tiene un candidato.
Y cada día que pasa veo el cariño, el respeto, el reconocimiento que recibe en todos los rincones de nuestro país. Entonces creo que Eduardo Madina es un lujo tenerlo en un equipo, es un lujo tenerlo entre los tuyos, es una garantía, y estoy convencida que el PSOE no puede prescindir del talento humano y de la capacidad que tiene Eduardo Madina.
Hay que ver la vuelta que da la vida y cómo son los políticos, ¿eh? Porque ¿quién apoyó a Sánchez contra Madina? ¿Quién puso al servicio de Sánchez todo el aparato del Partido Socialista en Andalucía contra Madina? La misma persona que ustedes acaban de escuchar de decir que Madina tiene que formar parte de la dirección del PSOE y que es un desperdicio no tenerlo en la dirección del PSOE. Y ya está. Y ahora va con Madina. Como no se habla con Pedro Sánchez, va con Madina. Pues eso, que Madina se quedó el 7 en Madrid. Se quedó fuera, por los pelos. Esta vez entrará. No sabemos si Sánchez conseguirá repetir 6 en Madrid, pero a Madina le van a poner cerca de Sánchez por si acaso. Pero no solo en la lista le va a poner cerca a Susana Díaz, porque ahora ya ha cambiado. Ha cambiado de candidato. Otro no a Sánchez. Carmen Chacón, este es más inquietante, nadie sabe por qué. La exministra, diputada por el Cataluña, del PSC, que no va a ser número uno, aunque sí va a seguir como secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE.
Los motivos, entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca, y por lo tanto no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros.
No se va porque no se entiende con Sánchez y hace un repliegue y dice: yo me quito de aquí en medio porque, como dicen algunos socialistas, no lo vamos a volver a pegar el 26 de junio, yo me quito, no vaya a ser que me caiga algún escombro, y ya veremos después lo que pasa. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, que esto va a ser muy entretenido, de verdad que se lo digo yo, que va a ser muy entretenido. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Más de 50 fallecidos en la ciudad siria de Alepo.
Tras varios bombardeos y el disparo de proyectiles, ha sido atacado un hospital. La violencia ha aumentado en los últimos días a pesar del alto el fuego entre el régimen y el principal grupo opositor.
La fragata española Numancia rescata a 120 inmigrantes en el Mediterráneo.
Dentro de un operativo en el que se ha salvado a 600 personas en las últimas horas en las aguas del canal de Sicilia.
La Generalitat de Cataluña admite que hay deshielo con el gobierno.
Lo ha dicho el vicepresidente catalán Oriol Junqueras tras reunirse con Sáenz de Santamaría. Aún así insiste en que siguen las diferencias irreconciliables en temas como el independentismo.
El ministro de Hacienda sigue reunido con las comunidades autónomas.
En el año 2019 tienen que llegar estas al déficit cero. Es el segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes. Las autonomías insisten en que no aplicarán los ajustes que pide Montoro.
El paro sube en casi 12.000 personas en el primer trimestre del año.
La tasa está en el 21%. Además, según la última EPA, de enero a marzo se perdieron más de 64.000 puestos. A pesar de la Semana Santa, solo se creó empleo en el sector público, especialmente en las comunidades autónomas.
El Congreso autoriza a Pablo Iglesias a seguir presentando su programa en televisión.
En la cadena Hispan TV. La Cámara Baja también ha dado el visto bueno para que el actor Toni Cantó pueda compaginar su trabajo con el escaño.
Ada Colau estudia crear una tasa para los turistas que no duerman en Barcelona.
Por ejemplo, los cruceristas o los excursionistas que solo pasan un día en la ciudad condal. En el caso de los autocares, una fórmula sería vincular el peaje a la tasa de aparcamiento que pagan por estacionar.
La CUP de Palma de Mallorca quiere cambiar el nombre de la Plaza de España.
Dicen que es por higiene democrática. También apuestan por modificar la Avenida Argentina, la Vía Reyes Católicos o la calle Fray Junípero Serra.
Vuelven a representar en Madrid la obra de títeres Gora Alcaeta.
Ha participado el actor Alberto San Juan. Los dos titiriteros que la llevaron al último carnaval estuvieron en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Ahora están en libertad con cargos.
La población española baja por cuarto año consecutivo.
Por la salida de extranjeros, el año pasado se fueron casi 130.000. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España vivimos ahora 46 millones y medio de personas.
El 70% de las familias que reciben ayuda de sus mayores no podrían vivir sin ella.
Son datos de la Unión Democrática de Pensionistas, que destaca que casi la mitad de los abuelos han dado ayudas económicas a sus hijos o familiares en los últimos dos años. Ocurre más en las ciudades.
Deportes. Es noche de fútbol de Europa League.
Se disputan los partidos de ida de las semifinales. Desde las 9:05, el Sevilla se enfrentará al Shakhtar Donetsk y el Villarreal recibirá al Liverpool.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, sus comentarios. Hoy tenemos doble programación entre las 8 y media y las 11. La linterna va a seguir encendida mientras el fútbol en cope.es, es decir, en el internet y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono, la gente aplicada, la aplicación, el dedito, pum, y aparece la linterna del teléfono. Esperemos que les parezca bien y esperamos sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Y es que también a través del teléfono pueden acceder, por ejemplo, a nuestra página en Facebook, donde somos La Linterna COPE, o al Twitter. Nuestra cuenta es @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, como cada día. Alicia García.
Preguntamos hoy por la campaña electoral. Queremos saber si nuestros oyentes piensan que hay verdadera voluntad política en recortar los gastos de la próxima campaña. Y ahora mismo está ganando el no con el 94% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre este asunto. Hablan sobre el coste de la campaña electoral. Creen que no habrá recortes. Dice Pedro, todo es pantomima, le está igual el dinero, Santi. No debería haber campaña, no hace falta. Y Martina comenta, estos cuatro meses han servido de campaña. Nos la podemos ahorrar.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes, durante la primera mitad del día, las lluvias se acumularán en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Y a partir del mediodía, los chubascos se generalizarán en toda la mitad sur y podrán llegar hasta la Comunidad de Madrid y Extremadura, siendo de carácter fuerte. Las temperaturas subirán durante el día en el interior y en Cataluña y descenderán en el norte del país. El viento, además, soplará con fuerza en el litoral de Alborán.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tráfico sigue siendo muy lento todavía hasta ahora en la provincia de Barcelona. Hay dificultades en las rondas B10 y B20, tramos que superan los 5 kilómetros hacia el nudo Trinidad en ambos casos. En la C58, 2 kilómetros en Moncada y Reixac en sentido entrada. También queda tráfico lento en la salida por la carretera de Andalucía, todo el entorno de Getafe y Pinto, la carretera de A Coruña con dificultades desde Plantío hasta Majadahonda, y en la M40 el tráfico es lento en el barrio de La Fortuna en sentido A5. En Sevilla, en la 49, hay dificultades en Camas. Acaba de producirse un accidente en sentido entrada, muy cerca ya de esa localidad, y también van a encontrar tráfico muy lento en la S30, en el enlace de la Gota de Leche y en el puente del Centenario. Destacamos también en Valencia capital la A3. Hay también tráfico muy lento en sentido entrada, unos 2 kilómetros, es todo.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora, confidencial.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico. Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Hombre, ya has tocado bien los botones, si se te oye bien.
Hoy sí. No, es que llevo media hora tocando botones, o sea, que no creas tú.
No me extraña.
Bien asesorado por gente que sabe más que yo.
Correcto.
Bien, es verdad.
Están todos los técnicos de la COPE pendientes de ti toda la tarde. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Pachi López, ¿qué va a ser de Pachi López? ¿Qué pasa con Pachi López?
Pues pasa que...
Porque se ha ido Carmen Chacón, se va a ir el Lozano.
No, Pachi López seguirá en las listas, evidentemente.
Así no se va con las citadas, ¿no?
No creo, vamos. No me han contado nada de eso. Lo que sí me han dicho, lo que sí he podido constatar o comprobar un poco esta tarde, es que hay bastante consenso en que, en función de lo que ocurra, obviamente el 26J no tiene muchas posibilidades de volver a salir elegido presidente del Congreso. Primero porque los partidos minoritarios, tanto Podemos como Ciudadanos, creen que ese puesto debería de ocuparlo alguien de sus filas. En función de los pactos que surjan después del 26J, parece que la presidencia del Congreso tiene menos posibilidades de recaer, si algo que alguien tenga mayoría absoluta, evidentemente, cosa que todos creemos que no va a pasar, de recaer en uno de los dos grandes, y sin embargo, si recaiga en alguno de los dos menos grandes, ya digo, en función de esos pactos. En el PSOE yo creo que estarían por la labor de que siguiera Pachi López, pero desde luego en el PP están totalmente en contra de que Pachi López vuelva a ser presidente del Congreso. No están nada contentos de cómo se les ha tratado en esta corta legislatura de 4 meses, y van a poner muy difícil el que Pachi López pueda volver a repetir en la presidencia del Congreso. Y ya te digo, los otros dos, tanto Podemos como Ciudadanos, en principio también estarían por ese cambio a favor de alguien de cualquiera de estos dos partidos.
Pues
por lo tanto, Pachi López hoy por hoy tiene bastante complicado el volver a repetir como presidente del Congreso.
Bueno, el 26 de junio pues será, supongo, el número uno de la lista por Vizcaya, y ya está, y seguirá un diputado de base a partir de ese momento, o a lo mejor le ponen de vicepresidente del Congreso, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Pasar de presidente a vicepresidente, lo dudo.
Lo dudas. Pues sí. Nada, pues entonces, diputado de base. Jauri, el 26 de
La que no será diputada de base será Irene Lozano. ¡Bien!
Ya lo sabe, pero no te alegres de la desgracia ajena.
¿Pero qué desgracia? Si ella lo ha elegido. No, pero la desgracia era... A ver, yo creo que Pedro Sánchez... Luego te cuento otra cosa del 26 de junio que te va a hacer gracia, pero...
Sí.
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez tiene que estar muy contento. Se va Carmen Chacón, que es un desastre.
No, hace un repliegue.
Se va, no, no se presenta, no, ¿quién? No es Carmen Chacón.
Pero a mí me da, yo es la mala noticia de hoy.
Perdona, ¿y mala noticia para quién?
En general, yo creo que es una mala noticia que Carmen Chacón no esté en el Congreso la semana en la siguiente legislatura.
Pero no vamos a discutir sobre eso. Carmen Chacón no sé qué ha aportado a la historia política nacional, nada. También me cuentan, por cierto, que alguien que estaba vinculado a su marido, a Miguel Barroso, que es quien le llevaba la comunicación a Pedro Sánchez, también parece que ya se ha retirado, y que tienen a un guionista de Cuéntame, por lo visto, para que le lleve los, para que le haga los discursos. Eso no lo sabía yo.
No lo sabía. Un speech writer
de Cuéntame, tell me. Estupendo. Oye,
bueno, a ver, ¿qué?
26 de junio, mira,
26
¿sabes?
De junio, domingo.
Fíjate lo que te digo. ¿Sabes
con toca trabajar, Jauri.
¿Sabes con qué coincide?
¿Con qué?
Con la inauguración del canal de Panamá.
De la segunda, la ampliación del canal.
De la ampliación, la tercera, el tercer paso del canal,
sí.
Que es muy importante y era una... Quieren hacerlo en Panamá, quieren hacer un gran acontecimiento. Sí. Entre otras cosas para borrar otras cosas, pero en fin, eso es otra cuestión. Y era un gran acontecimiento también para la marca España, porque ahí la empresa SACIR es la que ha llevado la voz cantante en esta macro obra, que es una obra de envergadura mundial. Pues sabéis lo que pasa, ¿verdad?
¿Qué
que
pasa?
Coincide con las elecciones, pues no va el rey, que es alguien que estaba invitado y que se esperaba que fuese. No va Rajoy, que también estaba obvio. Invitado. Claro, pero
venga,
usted,
sigue la lista de bajas.
No va, bueno, a lo mejor va García Margallo, que tiene que votar por correo.
Correcto.
Lo cual, que sea un ministro vote por correo, tiene eso que... Y lo mismo Ana Pastor, la ministra de Fomento, que todavía no tiene claro si va a votar por correo y va a ir o no. Con lo cual, la marca España queda un poco deslucida. ¿Por qué lo hicieron el 26 teóricamente para que fuesen el presidente chino y Obama? Pero ahora resulta que Obama tampoco va a ir, o sea que se les queda un poco aguada, nunca mejor dicho, la presentación del canal.
Sí.
Pero en fin, oye, ya pintamos poco internacionalmente y para una vez que íbamos a pintar, también es mala suerte que llega de ¡bam! ¡Panic! Y coinciden. Por cierto,
dime.
Ha intentado haber presiones por parte española para que retrasasen la apertura al canal, pero claro está, los propietarios de barcos que pasan por ahí, que necesitan eso vitalmente, han dicho que, hombre,
que no,
que hay una poca leche.
Que no, bueno, o como se diga, es un panameño.
O como se diga, es panameño.
Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Bueno, adiós, hombre.
Toca bien los botones para desenchufar. Hay tres técnicos de la COPE en este momento que dicen de ti, ¿eh? Tres.
Que
sepan, los estoy contando, que los estoy viendo. Dos que en sepan, el control central y uno aquí en el control de la linterna.
Que sepan que ya no tengo aquí a mi nieta, con lo cual el riesgo de pérdida del RDSI se ha disminuido.
Hay que ponerlo en un sitio más alto.
Eso es. Adiós, está. Fernando Jauregui.
Adiós, querido.
Adiós, Quevedo. Federico.
Adiós.
Adiós. Enseguida el tiempo de juego con la Europa League. La linterna seguirá encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Atapuerca sigue revelando secretos de los orígenes de la humanidad. Las últimas investigaciones sugieren un proceso evolutivo común entre Europa y Asia. Ramón García Pellegrini.
La semejanza entre los fósiles hallados en la cima de los huesos de Atapuerca con un cráneo encontrado en China en 1950 hacen pensar en un antepasado común. COPE Burgos, Mar González.
Los investigadores de Atapuerca han encontrado similitudes entre la cima de los huesos y los restos chinos del denominado cráneo de Maba, lo que hace apuntar a un antecesor común euroasiático, como explica el codirector de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro.
Las poblaciones asiáticas y las poblaciones europeas compartimos algún antecesor común. Esta es la idea que nosotros estamos ahora trabajando, la hipótesis que planteamos. Hemos compartido un ancestro común y por eso tenemos características similares, no idénticas.
Estas similitudes han sido recogidas por el investigador del CNI, Emiliano Brunner, quien en el último mes ha publicado tres artículos en revistas internacionales sobre tres fósiles de homínidos de África, Europa y Asia.
600 kilos de monedas romanas en Tomares, Sevilla.
Son de bronce y pesan poco más de 10 gramos la pieza. Unas obras que han destapado en la localidad sevillana de Tomares 19 ánforas romanas con piezas de bronce que no llegaron a entrar en circulación.
Nos vamos al teatro. El Centro Dramático Nacional ofrece durante 10 días una mirada diferente.
Dar visibilidad e inclusión en la vida cultural a la discapacidad es lo que busca este festival. Teatro, danza, lecturas dramatizadas y talleres desde el 20 de mayo en el Teatro Valle Inclán. Isco Jiménez.
una pandemia cultural, como si fuera un virus. Espectadores y profesionales que han acudido a esta cita se han contagiado con la propuesta. Inés Enciso es una de sus impulsoras.
Todo el mundo que ha venido al festival se ha contagiado. José Padilla, Andrés Lima, estén poniendo en marcha proyectos con personas con discapacidad a raíz de haberse contagiado, de haberlo tocado, ¿no? Cómo los técnicos, el personal de producción, el de sala, cómo se han contagiado de eso. Estamos contagiando a gente que luego a su vez va a contagiar a otra gente, ¿no? Un poco esta onda expansiva del contagio.
Fuera, en la calle, se quedan etiquetas y prejuicios. Juan Antonio Ledesma es portavoz de la Fundación 11.
Que no chirríe ver a un actor con discapacidad encima de un escenario. Y se prime si lo hace bien o lo hace mal.
Además de los espectáculos, investigación y concienciación a profesionales y al público en general a través de múltiples talleres.
El pasado San Jordi, todo un éxito.
Las ramblas abarrotadas en Barcelona se han traducido en más ventas de libros que nunca. El Día del Libro de Cataluña se vendieron 1.600.000 ejemplares con una facturación cercana a los 21 millones de euros, un 3% más que el año anterior.
Ya están a la venta las entradas para los dos conciertos que ofrecerá el consorcio en Madrid, Ramón.
Por primera vez el consorcio actuará en la capital con una orquesta sinfónica. Será el 1 y el 2 de junio. Repaso a 4 décadas de carrera musical. Sefi García.
Serán 2 conciertos en el Teatro Nuevo Apolo con los que conmemoran 43 años sobre los escenarios y que será un punto de inflexión en su gira que continúa por varias ciudades de Galicia. Una gira de despedida que les ha llevado a Hispanoamérica y a varias ciudades españolas y a la que no son capaces de poner fin porque cada vez surgen nuevos proyectos, nos explica Estíbaliz.
Hemos participado en diferentes formaciones musicales, nos hemos reagrupado después de haber estado en diferentes grupos. Estamos haciendo el consorcio de hace 22 años y que en este momento estamos en una gira de despedida, pero que no sabemos cuánto va a durar.
Un repaso a los éxitos que les han acompañado durante estos 40 años de carrera musical y que han sido sintonía de la trayectoria vital de muchos de nosotros.
Enseguida el tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación de Cope. Ahora un mensaje de línea directa con Belén.
¿Alguna vez, Juan Pablo, se te han olvidado las llaves de casa en el trabajo? ¿No sería un invento genial poder abrir la puerta con tu voz?
Sí, sería fantástico.
Sí,
puerta,
todavía,
ábrete.
Pues todavía no está inventado. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de línea directa, porque si te cambias a línea directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.